Dana de aquel 29 de octubre. Te recuerdo que la cifra de fallecidos a causa de la mayor tragedia natural que ha asolado Valencia se eleva a 227 personas de momento. Seguiremos informando. Y en el exterior, la Casa Blanca anuncia la cancelación de la cumbre prevista en Budapest entre Donald Trump y Vladimir Putin, mientras los principales líderes europeos reclaman al presidente estadounidense que Ucrania no ceda territorio a Rusia antes de negociar una posible paz. La línea del frente actual debe ser el punto de partida de las negociaciones, advierten en un comunicado conjunto los dirigentes de 11 países europeos, incluido Volodymyr Zelensky. Rusia, por su parte, reclama la totalidad del Donbass. Vamos hasta Washington. David Alandete.
Donald Trump confirma que queda en suspenso indefinido su reunión prevista con Vladimir Putin en Budapest. No quiero una reunión desperdiciada. No quiero desperdiciar el tiempo. Veremos lo que pasa. La decisión llega después de una llamada entre el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro ruso Sergei Lavrov, que no ofrece señales de avance. El aplazamiento coincide con la presión de los aliados europeos, que temen que Moscú use la negociación para ganar tiempo en el frente. De momento, Trump viene oscilando entre respaldar a Kiev y exigirle concesiones. Jugó con la idea de ofrecerles misiles Tomahawk, pero después echó para atrás. En las últimas semanas ha llegado a plantear que la guerra podría terminar congelando las líneas donde están ahora, pero hoy insiste en que no quiere una cumbre que acabe en nada. Este miércoles, Trump recibe en la Casa Blanca al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un encuentro clave para calibrar hasta dónde llega el respaldo occidental mientras el Kremlin sigue sin mostrar una disposición real a negociar.
Gracias, David.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el gobierno aprueba un decreto para desarrollar la ley ELA y destina 500 millones adicionales tras retrasar un año esas ayudas. Crea un nuevo grado de dependencia extrema para dar atención las 24 horas a los pacientes con enfermedades complejas irreversibles. Carmen Lavallén.
Esperanzados, pero también cautelosos se muestran los enfermos y sus familias de que un año después de la aprobación de la ley ELA el gobierno vaya a desarrollarla y financiarla. Jordi Sabaté es un símbolo de la lucha por la vida de los enfermos con esclerosis lateral amiotrófica que a él le diagnosticaron en 2017 y le obliga a comunicarse por medio de un sistema de rayos infrarrojos.
Hasta que no lo vea, no me creo nada. Son muchos años ya de promesas incumplidas.
Fernando Martín, al frente de CONELA, confía en que haya un antes y un después con la creación del grado de dependencia extrema y la dotación de 500 millones de euros.
Ojalá dentro de poquito hablemos de que donde antes la administración pública entendía que había proyectos de mortalidad y proyectos de vida.
Cada día que pasa mueren 3 enfermos de ELA sin recibir el apoyo a domicilio las 24 horas que necesitan y que a partir de mañana deben concretar el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas.
Gracias, Carmen. Y la defensa del asesino del sacristán de Algeciras, degollado el año pasado a manos de un islamista radical, ha admitido el asesinato. Pide que su cliente cumpla condena en un centro psiquiátrico por la enfermedad mental que padece. El juicio ha quedado ya visto para sentencia en la Audiencia Nacional, Juan Baño.
Admite que fue un asesinato, que actuó con alevosía, pero ni una acción terrorista ni debe de ir a la cárcel. La Fiscalía pide 50 años. Su defensa pide la eximente completa por enfermedad mental. Todos los peritos coinciden en que el marroquí Yassin Kanya, con residencia ilegal en España, padece una esquizofrenia paranoide. Su abogado, Francisco Andújar.
Yo creo que Yassin obviamente cometió los hechos, pero no es responsable de los mismos en los términos del artículo 21 del Código Penal. No merece una pena de prisión, hay que absolverle del delito por el que es enjuiciado y lo que esta defensa solicita, internarlo en un establecimiento acorde a su padecimiento hasta que, bueno, que no sea peligro ni para sí mismo ni para los demás.
El acusado se negó por segunda vez a hacer uso de la palabra. El presidente del tribunal, Alfonso Guevara, retomó la vista tras 10 días de descanso.
Visto concluso para sentencia.
Ahora decidirá si el asesinato de Diego Valencia es un atentado y si el asesino va a la cárcel o al psiquiátrico.
Gracias, Juan Baño. Y en los deportes, el fútbol español sucumbe al inglés en la Champions League. El Manchester City ganó en la Cerámica contra el Villarreal y el Atlético de Madrid cayó por 0-4 contra el Arsenal en Londres. La excepción fue el Barça, que arrolló 6-1 al Olympiacos en un partido que estuvo disputado hasta que los griegos se quedaron con 10 jugadores tras una expulsión rigurosa. A partir de ahí, los de Hansi Flick no tuvieron piedad. Hoy es el turno del Real Madrid, que se enfrenta a la Juventus, y del Athletic Club de Bilbao contra el Karabaj. Y la noticia de las últimas horas pasa por la cancelación del partido en Miami entre el Villarreal y el Barça para el 20 de diciembre. Estaba programado para el 20 de diciembre, pero según ha informado Isaac Fouto en Tiempo de Juego, la decisión Esta decisión de cancelación la ha tomado la productora del partido Relevant por la polémica generada estas últimas semanas. Así que esa es la noticia, no habrá partido en Miami. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo va la madrugada? Gracias por escuchar la radio, lo primero. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y nosotros somos los del gran programa de radio que comienza cuando finaliza el partidazo y finaliza cuando comienza Carlos Herrera. Esos somos nosotros, los ponedores de calles. La realidad de la España que está trabajando, que no duerme, que cada uno aporta lo que puede para que España no deje de producir. Aquí no hablamos de política, nos fijamos más en historias humanas, historias cotidianas, historias del día a día, que son las que nos refuerzan y las que nos avisan y nos recuerdan que a pesar de todo, la vida merece la pena. Así que un abrazo bien fuerte, mucho ánimo a la gente que esté pasando por un mal momento de ánimo, algún diagnóstico de algún familiar, alguna preocupación, una traición. En cualquier caso, la radio te va a ayudar. La radio te va a ayudar, la radio siempre ayuda. Y te agradezco muchísimo que estés poniendo las calles con nosotros. Precisamente en este programa hemos hablado muchas veces de la importancia del deporte. Y no somos un programa de deporte, al igual que no somos un programa de política. Claro, el deporte ya no solo es la transmisión de valores positivos, como puede ser el compañerismo, sino también como mecanismo integrador de la sociedad. Y eso perfectamente lo saben los responsables del Club Doyorku, que está en Salamanca. Se trata de una escuela de judo, pero en esta ocasión de judo inclusivo, que se funda en el año 2010 y por la que ya han pasado más de 1.000 alumnos, algunos de ellos con discapacidad visual, otros con autismo. Y esto es un proyecto que es pionero, que además está demostrando que este deporte es mucho más que una simple actividad física. Mira, Teresa es la madre de Javier, un chico de 16 años diagnosticado con TEA. TEA ya sabes que es trastorno del espectro autista, al que el judo, pues fíjate, le ha enseñado cuál es su lugar en el grupo de chavales con los que se comparte la clase.
El judo para Javier no es solo un tiempo de ocio, a mí me parece que es un tiempo de calidad. Al final les ayuda a desarrollarse no solo en un deporte como es el judo, sino a crear vínculos con otros judokas y que gracias a esa accesibilidad él puede hacer una vida normal con otros chavales de su misma edad o incluso más pequeños.
Mira, el judo es un deporte en el que prima la disciplina, eso es muy importante. Te lo digo porque yo estudié judo pues 6 años aproximadamente, cuando estaba en el Colegio Valdeluz. Mi clase extraescolar era el judo. Y sobre todo me apuntaron mis padres por el tema de la disciplina. Y es verdad que es un deporte que te imprime muchísima disciplina. También el respeto sobre el tatami y hacia el oponente son la base de este deporte. Y aquí la realidad es que niños como Javier están expuestos a una exclusión social con la que la práctica del judo lo está superando.
Es un deporte donde adquieren confianza en sí mismos, aprenden a desarrollar destrezas cognitivas y motoras, ayudan a autorregularse, adquieren responsabilidad, disminuyen, por ejemplo, el estrés, muy importante para ellos, y también muy importante, y no por ser la última, que les ayuda a desarrollar habilidades sociales.
Mira, entre las ventajas que aporta se encuentra un sentimiento que aparentemente nunca hubiéramos identificado encima de un tatami, que es la empatía. Si nos damos cuenta, Javier nos han contado que ha alcanzado metas que ni su madre seguro hubiera imaginado. Teresa nos contaba que antes era inseguro, que antes sentía ciertas molestias a los demás y ahora, sin embargo, pues confía en sus habilidades. Javier está practicando judo 2 días a la semana y los viernes imparte clases junto a Fernando Díaz, que es uno de los directores del club. Bueno, pues esto forma parte de una terapia que ha sido clave en su desarrollo.
soy madre de un niño TEA, a mí mi hijo me ha enseñado los valores fundamentales de la vida y el club, los valores que tiene, los valores humanos, los valores de respeto, de empatía, priman por encima de todo. Entonces estoy eternamente agradecida al club porque es la mejor experiencia que ha tenido Javier en su vida.
Este club, el Club Doryoku, trabaja desde la normalización y la empatía. Cada niño tiene su proceso y en el camino, pues es verdad que se dan momentos de frustración. Según nos cuenta Fernando, la colaboración de las familias es vital en el proceso de inclusión de todos estos niños.
El trabajo con las familias ha sido fundamental y para nosotros, al final, que los padres se sientan que sus hijos están en un lugar seguro, es muy importante. El trato con ellos, sobre todo la confianza y que sepan que nosotros vamos a estar ahí siempre que lo necesiten, no solo dentro del tatami, sino también fuera.
Doryoku en castellano significa esfuerzo, un esfuerzo que cuenta con la ayuda del resto del equipo y con el respeto al adversario. En esto consiste precisamente estas particularidades o particulares clases de judo inclusivo.
El judo es un deporte en el que tienes que cuidar mucho a tu compañero, al final la cooperación, cuidarle, esos momentos tienen que tirar al compañero solo, pero no de cualquier manera. Tienen que cuidarle, entonces se fomenta pues mucho también el respeto, trabajo en equipo, ¿no? Que es algo que a veces choca en un deporte individual, que nosotros hablemos tanto de trabajo en equipo, pero nosotros lo vemos fundamental.
Javier y otros niños con discapacidades han encontrado en el judo pues una vía de inclusión y también de crecimiento. Y todo esto es gracias al Club Doryoku en Salamanca, que apuesta por un programa educativo en el que este deporte es mucho más que un ejercicio físico. Es una auténtica lección de vida para todos estos niños que aprenden que todos, con nuestras diferencias, tenemos algo que aportar en la sociedad. Me gusta mucho esta historia positiva que hemos vivido aquí, en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo, por aquí te quedas mientras seguimos poniendo las calles, pues tú imagínate, hasta las 6 de la mañana, si tenemos tiempo, si tenemos minutos por delante para contar un montón de cosas hasta que empiece Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón, es miércoles 22 de octubre del año 2025 y aquí a mi ladito está Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Álvaro?
Pues mejor que nunca, Bea, buenas noches.
¿Todo bien?
Todo correcto, pero ¿por qué no iba a estar todo bien?
No lo sé, te he visto un poco alicaído ahí en la redacción.
Es verdad. No, pero no por nada, simplemente no me había tomado el café. Luego ha aparecido Cris Platero con ese coffee siempre casero, que rima con Platero. Y bueno, ahora ya ahí hemos arrancado el día, mejor que en brazos.
Sí, sí, tenemos aquí la patrulla cafetera que no se les escapa, ¿eh?
No,
las 1:15, 1:15 más o menos sobre esa hora.
Es que el hombre es animal de costumbre y es que sin esa costumbre me duermo.
Claro, el cafelito que viene muy bien para arrancar el programa. Bueno, hay que contar cosas a los ponedores. Tenemos un programa bastante variado, la verdad. Uh-huh. Hasta las 3 de la mañana, ¿de qué hablamos? ¿Qué cositas contamos?
Pues vamos a empezar hablando de médicos. Y es Imagínate. Que resulta que en un pueblo de Orense, en San Juan de Río, de tan solo 500 habitantes, hay 59 médicos. Uh-huh. Son profesionales que de alguna manera u otra pues están ligados a él. ¿Es casualidad o no? El hecho es que en esta profesión tiene un nexo con el lugar y vamos a averiguar por qué. Y también vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma de trabajo en algunos departamentos de las empresas.
Así es, la inteligencia artificial creo que nada, hace año y medio estábamos diciendo el futuro. Y llevo ya año y medio que ya ni futuro ni nada, lo usamos para prácticamente todo.
Está aquí. Nos come la inteligencia artificial.
La verdad es que sí. A esta hora conocemos siempre la información del tiempo, que cómo viene. Ayer tendí una lavadora que decía que no iba a llover hasta las 11 y llovió a las 7.
Sí, es que soy como el calendario zaragozano. Me cuesta atinar. ¿Cómo era eso de mienten más que el calendario zaragozano?
Jolín, pero es que es, el hombre del tiempo tiene esta dificultad.
Es, yo juego con esa presión cada día. Esto partido a partido, como tu amigo.
Sí, sí.
Bueno, ya no me enrollo mucho más, amigo, que esta broma amigo, me ha hecho gracia a mí.
Mi amigo aquí lo mismo nos está escuchando.
Pues mira. Pues,
digo porque lo mismo está desvelado, sí, sin poder dormir.
Ha sido un día duro,
ha
un día
sido
complicado.
Una noche complicada. Cuéntame, Álvaro.
Bueno, pues ya durante el día de hoy, jueves, va a llegar una llegada, bueno, se va a mantener la llegada de aire húmedo desde el Atlántico, lo que va a dejar un ambiente gris y con cielos cubiertos en buena parte del país. He dicho jueves, pero en miércoles, que ya no sé ni en qué día vivo. Solo en el Mediterráneo, en nordeste peninsular y Baleares, se van a ver más claros, con nubes altas y algunos ratitos de sol. En la mitad sur el tiempo va a ir mejorando poco a poco conforme avance la jornada y las lluvias van a aparecer sobre todo en Asturias, en la cordillera cantábrica y especialmente en Galicia, donde pueden ser persistentes e incluso intensas. Las temperaturas se van a mantener estables con máximas similares a las de días anteriores, aunque un poquito más altas en el norte de Andalucía, el Bajo Ebro y el Cantábrico Oriental. Las mínimas suben ligeramente en casi todo el país, especialmente en Baleares. Ya terminamos en el archipiélago canario, donde el día se va a presentar con más nubes en el norte y posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en las islas de mayor relieve. El resto, pues, espera un tiempo más despejado con temperaturas que no van a tener grandes cambios.
Genial. La información del tiempo para este miércoles, para el día de hoy, vamos a escuchar a los ponedores que tienen ya su diploma oficial del programa. Nos preguntáis muchísimo, pero ¿cómo me puedo hacer yo también con el diploma? ¿Cómo puedo ser un ponedor premium, con licenciado? Ahí que se sepa perfectamente porque hay un papelito que lo acredita.
A ponerlo en el currículum.
Claro, pues es que hay que llamar. Hay un teléfono que es gratuito, es el 950-6006. Queremos que tú lo marques y si entras en directo y nos cuentas cómo poner las calles, te diplomamos. Vamos a escucharlos.
Muy buenas noches. Cuando no puedo dormir, pues escucho la copa y termina deporte y me engancho ustedes.
Buenos días, Pulpo. Yo soy ganadero de ovino, de oveja. Te llamo de La Coronada, una aldea de Fuente Obedula.
Buenos días, Pulpo. Qué ilusión me da de hablar contigo, por Dios.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tu nombre?
Alfonso Ruiz.
Alfonso, ¿por dónde andas, hermano?
Estoy llegando a Ponferrada.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Celsa.
¿Belfast?
No. Celsa.
¿Adelfa?
No.
¿Celsa?
Celsa. E-L-S-A.
Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar, pasta.
Ah, ¿vas a por la recaudación?
No. Sí, a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Poniendo las calles. 950-6006, teléfono gratuito que queremos que marques. Si entras en directo, te llevas ese diploma oficial de ponedor. Y ahora te cuento que si me estás escuchando a esta hora, a las 2 y 18 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy de bulos, ha sido nuestro temazo del día. Queremos saber si tú te has sentido engañado alguna vez. También cuáles son las fuentes que utilizas para informarte. Los medios de comunicación, las redes sociales. Cuéntanoslo y también el periodista que, a tu opinión, tiene mayor credibilidad.
You know my river won't evaporate.
Seguimos en Poniendo las Calles. Gracias por echarnos un cable a ponerle las calles a todo un país. Un abrazo a los militares, un abrazo a la Guardia Civil, un abrazo a los policías nacionales y locales, a los municipales, a toda la gente que vela por la seguridad y también, por supuesto, a los que están celebrando algún que otro cumpleaños, que me consta que hay unos cuantos. Bueno, llega el momento de viajar, llega el momento de acercarnos a una pequeña localidad de Orense. Se llama San Juan de Río, es maravilloso, nuestra España es maravillosa, hay localidades que son auténticas maravillas. Fíjate, en este pueblo de 500 habitantes se dan muchas circunstancias curiosas. Este verano, por ejemplo, se celebró el Festival de Longevidad, que no sé si se está ligado a la otra circunstancia que nos ha llamado también la atención. Resulta que hay 59 médicos que, de alguna manera u otra, están ligados a él. Claro, yo me pregunto si esto es casualidad o no es casualidad. El hecho es que esta profesión tiene un nexo con el lugar y sobre todo vamos a averiguar esta madrugada aquí en COPE por qué. ¿Por qué hay ese nexo? Lo podríamos definir de muchas maneras, el pueblo milagro, porque claro, en los incendios del verano, si te das cuenta, fue el único que se salvó en esa zona porque está rodeada por tres ríos. Es el pueblo longevo por la cantidad de años que viven sus habitantes y también el pueblo de los médicos. Bueno, pues hoy nos queremos centrar en esta singularidad y lo vamos a hacer con nuestros siguientes invitados. Fíjate, les vamos a hacer madrugar, les vamos a hacer a interrumpir el sueño a don José Miguel Pérez Blecua, que es el alcalde de San Juan de Río, que ya está aquí con nosotros poniendo las calles. Alcalde, muy buenas noches, bienvenido.
Hola, muy buenas noches, Pulpo, y a todos los oyentes que nos escuchan en la cadena COPE.
Muchas gracias por interrumpir el descanso. También me acompaña Gerardo Rodríguez, que Gerardo es médico, se ha jubilado recientemente de su labor durante 35 años en Celanova y 10 años en Orense, tela marinera. Gerardo, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches a los oyentes de la COPE.
Muchísimas gracias por el saludo a los ponedores. Un abrazo bien fuerte. Gerardo, tú vives en el pueblo y sé que eres el organizador de una jornada especial, que es un festival al que acudió parte de todos estos médicos que estamos mencionando, ¿verdad? Cuéntanos.
En este primer festival de la longevidad acordamos hacer esta juntanza que ya teníamos preparado años atrás, pero aprovechamos para tomar contacto con todos nuestros compañeros que están a lo largo de toda España. La situación de reunirse todos a la vez es imposible porque la mayoría están trabajando y están de guardia y están en sus destinos. Y los destinos no son de la comunidad autónoma de Galicia, sino que son de toda España. Por lo tanto, hemos acordado hacer una juntanza anual en la fiesta del emigrante también.
Claro.
A partir de ahora, en el mes de agosto.
Claro, José Miguel, estáis empeñados en ser un pueblo original, ya no solamente por el Festival de la Longevidad, porque claro, a esto hay que añadir la confluencia de docenas de médicos, pero realmente, ¿qué es lo que tiene vuestra localidad, San Juan de Río, para ser tan peculiar? ¿Esto por qué es así?
Pues mira, la verdad es que los problemas son los que generan oportunidades. Y esta virtud que tenemos, yo siempre me habían hablado de San Juan de Río, que en alguna de nuestras aldeas había más médicos que casas y demás, pero el asunto, cuando lo empezamos a ver con Gerardo, yo pensé que tendríamos unos 15 o 20 médicos y ya llevamos sumado 59, de los cuales estuvieron unos 40 en esta primera juntanza, y esperamos que el año que viene estar más y que cada vez haya más, porque aún hay gente que está ahora estudiando medicina y que serán los siguientes. Ya hay familias de San Juan de Río, que es la quinta generación de médicos.
Fíjate, ¿y por qué crees que se da toda esta circunstancia? ¿Puede ser por contagio? ¿Es a lo mejor simplemente por una coincidencia? ¿Por qué puede ser?
Pues yo la explicación que le doy es que las malas condiciones de vida que tenían nuestros abuelos, y que casi todos fueron emigrantes y no querían esa vida para sus hijos, Y la mayoría de gente de aquí fue afiladora y se fue a toda España a afilar, o capadora, que sería como ahora veterinarios, y mandaban dinero, y con ese dinero se construyeron 14 o 15 escuelas en San Juan de Río, que tenemos 59 pequeños núcleos, cuando en otros ayuntamientos se hizo un colegio grande para 200 o 300 niños, nosotros teníamos 14 o 15 para que todo el mundo estudiara y no tuviera que ir dos o tres horas andando en invierno, bajo la lluvia, bajo la nieve, al colegio, que eso va a ser un fracaso. Y al final, es como todo. cuando algo funciona, todos los de ese pueblo funcionan. Cuando alguien emigraba a un pueblo de Francia y le iba bien, iban todos para allí. Cuando iba otro para Suiza, lo mismo. Entonces, como ya había médicos en San Juan de Río, pues mucha gente eligió eso para tener una vida mejor. Y el resultado es este, que tiene, en España hay 6 médicos por cada 1,000 habitantes, en Galicia 4 médicos por cada 1,000 habitantes, y en San Juan de Río tenemos 118 médicos por cada 1,000 habitantes, que tenemos que ver si es un récord Guinness.
Estamos poniendo las calles en COPE. Que sepan nuestros ponedores que estamos hablando de una localidad que es pequeña, muy pequeña, pero realmente ¿cuántos habitantes tiene San Juan de Río?
Pues a día de hoy tenemos 520 y en los años 80 éramos 3,000 habitantes. O sea, hemos caído el 80% de la población, pero llevamos desde la pandemia 4 años que la gente está volviendo a venir a vivir al pueblo porque cree que en el pueblo va a tener mejor calidad de vida que en la ciudad. O sea, nosotros hicimos hace 4 años una entrevista en el Wall Street Journal porque éramos el lugar más envejecido de Europa, que tenemos una edad media de 63,5 años, y llevamos 4 años cambiando el mensaje del pueblo más envejecido al pueblo más longevo, donde se puede vivir más y mejor. Y somos un paraíso para la gente que se acaba de jubilar y que en una ciudad no tiene la calidad de vida que puede tener en un pueblo para ese tipo de edades.
¡Qué barbaridad! Gerardo, ¿tú crees que es un buen destino para vivir este pueblo?
Primero te quería dar primero antes de llegar ahí, si vives mejor en el pueblo o no, te quería dar una situación, ponernos en situación. Estamos en una situación de posguerra y las familias de este pueblo se dedicaban a la agricultura, bien lo ha dicho el señor alcalde. Y tenían muchos hijos, con lo cual se produjo una emigración económica hacia Europa sobre todo. Y sus hijos, a lo largo de generaciones, se marcharon del pueblo a estudiar a los distintos distritos universitarios, porque estas familias apostaron por la educación, como dijo anteriormente el señor alcalde.
Sí.
Y para formarse en distintas profesiones liberales, distintos tipos de ingenierías, profesores, y muchos se dedicaron a las ciencias de la salud, sobre todo médicos. Y así se produce de una emigración intelectual. O sea, de una emigración económica pasamos a una cultural. Y esto es lo que realmente acaba de explicar el señor alcalde.
Sí.
Entonces, nos encontramos que al terminar las carreras, los distintos titulados toman posesión de sus plazas y lo hacen a lo largo de toda la geografía española. Uh-huh. Por eso nos acordamos de hacer una juntanza para tomar contacto unos con otros. Y un poco la pregunta que me decías era si se vive mejor en el pueblo.
Claro, claro. Digo claro sobre todo porque, según ha contado el propio alcalde del pueblo, que tiene, digamos, unas condiciones estupendas para pasar la jubilación, así lo he entendido yo, ¿no?
Pues yo voy a hacerte otra. Yo voy a hablarte de lo siguiente. En principio, nosotros, o yo por lo menos, siempre estuve en el pueblo. Porque hace 40 años que empecé a trabajar en zona rural. En este momento, la situación del trabajo de médico en el medio rural pues era muy, muy penosa, incluso muy sacrificada, ¿sabes? Teníamos, los caminos eran de agua, teníamos que ir a determinados pueblos en tractor y teníamos que asistir a los partos en donde fuera, en el taxi, en la casa, donde fuera, ¿no? La situación era rural completamente. Por eso quiero decir que ahora vivir en el rural, pues es lo mismo. Quiero decir que siempre estuvimos en el rural, excepto cuando estuvimos estudiando, ¿no?
Claro. ¿Cuál es tu historia como médico rural? ¿Por qué elegiste esta profesión?
Un poco por esto. O sea, tenemos una larga tradición en una familia que ya va en la quinta generación, pero esa familia también. En esa familia se dio esto que te estoy contando yo. Sí. Quiero decir, compañeros de esa familia en su cuarta generación eran compañeros míos. Quiero decir que todos tuvimos que emigrar. Hubo una emigración intelectual a los distintos distritos universitarios.
Sí.
Ahora los distritos universitarios vienen a las provincias y están más en contacto con las ciudades, con los pueblos. Pero en aquel momento teníamos que emigrar a Santiago, otros a Barcelona, otros a Madrid, y por eso el tema.
Pero lo que no termino de entender es cómo se desarrolla ese gusto por la medicina. Porque claro, ¿por qué te atrae como ciencia? ¿Por qué es asequible, digamos, a pesar de que, bueno, pues son unos estudios duros y claro, ves una salida profesional conocida? ¿Puede ser por eso?
Pues te cuento, vamos a ver. En esta familia, pues bueno, en esta familia tus padres son médicos y bueno, y ves eso en tu casa, ¿no? En el caso de la mía propia, yo estuve realmente en un seminario durante mi formación de bachillerato y bueno, y a partir de ahí pues tomé la decisión de, en vez de hacerme cura, hacerme médico. Para llegar a esa elaboración mental, no te la explico ahora en la radio, pero pues llegué a esa conclusión de ayudar a la gente pues de otra manera, ¿entiendes? Un poco de otra manera, ayudándoles en su salud.
Tremendo, tremendo, tremendo. José Miguel, es un orgullo contar con tanto médico, ¿verdad?, que está ligado al pueblo. Es un punto, yo creo que muy positivo, no sé si tú piensas lo mismo.
Sí, sí, aún estábamos viendo el otro día cuando hablamos y tenemos ya no solo que sean médicos, que eso a día de hoy es mucho más fácil que era hace 50 o 60 años porque hay más universidades y el acceso a la educación ya es universal. Es que tenemos incluso cuatro catedráticos, que sino que me corrija Gerardo, para un pueblo de 500 habitantes. Entonces, el nivel de estudios que hay aquí y de gente muy formada y demás, o sea, yo no soy médico, yo soy ingeniero de telecomunicaciones y fue porque al final cada uno tira por lo que ve. Y la persona que nos daba, nací en Cataluña, y luego viví en la costa de Galicia, en Moaña, donde el futbolista de Celta, Iago Aspas, y cuando íbamos a clases de ajedrez, pues el hermano de mi profesor, con el que nos llevábamos muy bien, era profesor en la ingeniería de telecomunicaciones. Entonces, por eso elegí yo telecomunicaciones. Entonces, aquí mucha gente eligió medicina porque sus referentes eran médicos, que al final, cuando cualquier persona es pequeña, tiene un sueño y siempre sus referentes son los que tiene cerca o la gente de la que se siente orgullosa.
Ya, tremendo. De todo este grupo de médicos que estás contando, que los hay de todo tipo, ¿cuál es la relación que tienen ellos con San Juan? No sé si están trabajando, si viven allí, si es que veranean, no tengo ni idea.
Pues la verdad es que casi todos trabajan fuera. Los que están en Galicia vienen prácticamente todos los fines de semana. Uh-huh. Los que están fuera vienen en Semana Santa, en Navidades y en verano, pero estamos consiguiendo que cada vez vengan más y más tiempo. O sea que parte del verano lo dediquen aquí. Y eso es algo positivo porque a día de hoy ha cambiado todo. O sea, hace 50 o 60 años estábamos a 67 kilómetros de Ourense, a 170 de Vigo, a 500 de Madrid o a 1000 de Barcelona, pero ahora mismo estamos físicamente a esa distancia, pero estamos a un golpe de clic de todo el mundo. Y eso permite que ahora, por ejemplo, tengamos con los 59 médicos un grupo de WhatsApp y estemos todos en contacto prácticamente a diario. Entonces, ¿eso qué hace? Que los hijos de los médicos conozcan al resto de los niños que hay por aquí en San Juan de Río, sean sus amigos y sigan viniendo aquí y teniendo ese vínculo y enraizamiento, porque nos llaman aquí la Marbella del interior, porque en verano pasamos de 500 habitantes a más de 3.000. Y no son turistas, es la gente que regresa a sus orígenes, porque la gente tiene un arraigo muy grande a esta zona.
Menudo cambio de verano al resto del año, ¿eh? Es impresionante el dato que nos ha dado. Y además seguro que, bueno, pues que durante esos meses las cosas cambian mucho. Lo digo porque, claro, con tanto médico alrededor, digo yo que cualquier percance que esté relacionado con la salud, pues se va a resolver enseguida, ¿no?
El año pasado, te puede contar Gerardo, sí, estábamos en la fiesta de la ternera que celebramos en la fiesta del emigrante, sí, y hacía muchísimo calor ese día. Y hubo una persona que se desmayó y dice, hago un médico. Y se levantó casi la mitad de los que estaban en la comida para ayudarlo y atenderlo.
Qué bueno. Gerardo, digo yo que un médico siempre lleva un maletín, ¿no? Un kit básico.
Un médico rural no necesita casi maletín, ¿me entiendes? Con las manos a veces, ¿entiendes? En un hospital necesitamos un maletín, evidentemente. Pero lo que podemos hacer en el pueblo, o fuera de un hospital, a veces es mucho, ¿entiendes? A veces es mucho y no hace falta muchos medios, ¿sabes? Tecnológicos, sentido común, ¿sabes?
Desde luego. Gerardo, en esa cita de la que estamos hablando, esa cita entre colegas, esa super quedada de médicos, digamos, ¿de qué se hablaba? ¿De enfermedades? ¿De soluciones? ¿De pacientes? ¿A lo mejor de ensayos médicos? ¿O nada que ver? ¿No hablabais de salud?
Vamos a ver, primero tuvimos una conferencia, el señor alcalde nos dijo que teníamos que hablar de longevidad, dado que estábamos en el Festival de la Longevidad. Entonces un compañero nuestro, jubilado ya, que es profesor, o fue profesor también en el show de Orense, en el hospital de Orense, pues nos impartió una clase magistral solo sobre longevidad. Después tuvimos un pequeño coloquio, tuvimos una comida. No tuvimos mucho tiempo realmente de vernos, pero bueno, para muchos fue emocionante, porque había años que no habían venido al pueblo. Unos están en Portugal, date cuenta, unos en Braganza, otros en la Costa de la Morte, Ferrol, otros en Barcelona, otros en Málaga, otros en el País Vasco. Entonces lo que intentamos es que, por lo menos ofrecerles en el verano, pues un contacto entre nosotros un poco. Hay algunos que ya vienen con sus hijos a los campamentos y echan aquí un mes o dos. La gente está trabajando, es difícil también que vengan todo el año, ¿no? Pero si conseguimos que en el verano pues vengan, como dijo el alcalde, no se pierde los hijos, pues no pierden ese contacto con el pueblo ni con los compañeros también de promoción o de estudio.
Ya. ¿Cómo es la salud de los vecinos del pueblo ahora mismo? ¿Cómo están las cosas?
Hombre, nuestro alcalde está por el mundo, ahí por el mundo, y ve que en este pueblo, en Orense y Lugo, parece que tenemos un índice de envejecimiento mucho más alto, quiero decir, parece que vivimos más. Es importante, hay muchos factores, ¿no? La alimentación, el tipo de clima, el estrés de estar en una ciudad es perjudicial para el envejecimiento. Y bueno, en el pueblo, pues, además el señor alcalde lo ha declarado concello libre de estrés. Ahora tenemos que intentar conseguirlo, claro.
Ahí está, por supuesto.
Entre los 60 médicos y alguno más que hay por ahí, a ver si lo conseguimos.
Desde luego que sí. Alcalde, este pueblo es una verdadera joya, creo yo, ¿eh?
Pues mira, lo mejor es contar un ejemplo. Justo esta mañana venía una persona de 90 años al médico y al salir, tenemos tres escalones, pegó un salto, saltó los tres escalones y digo que no lo hago ni yo. O sea, la gente de aquí tiene un ritmo de vida, o sea, con 95, 96 años sale a andar todos los días 4 o 5 kilómetros, está en la huerta y demás y tiene una vida muy activa. Incluso en este Festival de la Longevidad vino gente de Cerdeña, que es una de las blue zones, de las zonas azules del mundo, que es donde está certificada que hay una mayor esperanza de vida. Que queremos ahora que la provincia de Ourense sea la quinta zona azul del mundo. Y claro, en Cerdeña, los italianos que vinieron vieron el tipo de vida que había aquí y claro, y se parece al tipo de vida que tenían justo en ese pueblo que vivían tanto. Entonces, al final, es como todo, o sea, la gente aquí hace su actividad física diaria, respira un aire sin contaminar, está en las huertas y por lo tanto no hay contaminación, no hay estrés. Yo lo primero que hice al venirme a vivir al pueblo, a salir de alcalde, que está claro, como era ingeniero de telecomunicaciones, estaba siempre trabajando en ciudades y demás, fue quitarme el reloj. O sea, tengo la alarma del móvil para los eventos que tengo que hacer, pero cada vez que salgo a la calle me da igual la hora y igual de mi casa al ayuntamiento que hay medio kilómetro, puedo hacerlo en 10 minutos andando o en 3 horas y voy parando y hablando con todo el mundo. Entonces, esta vida en comunidad es la que le tenemos que ofrecer a la gente. Una persona que vive en un edificio en Madrid o en Barcelona igual no conoce ni a sus vecinos. Y aquí todo el mundo sabe la vida de todo el mundo, para bien y para mal. La gente joven quiere más discreción y por eso le gustan más las ciudades. Pero la gente mayor quiere una vida en comunidad, en conocer a la gente y demás. Por eso estamos diciendo que somos un paraíso para la gente mayor. Es más, un día me levanté a las 6 de la mañana a trabajar y eran las 7 y media. Digo, aún no voy a llamar a la gente, que hasta las 8 no los molesto. Me tumbé a dormir y me quedé dormido. Y a las 11 de la mañana ya me estaba timbrando todo el mundo en mi casa porque estaba el coche del alcalde en la puerta de casa y no me veían por el pueblo a ver si me había pasado algo. Y al final este tipo de cosas, la gente mayor son las que agradece.
Es tremendo, es tremendo. Digo yo que eso justo es lo que te llevó a cambiar la ciudad por el pueblo, porque claro, tú no vivías en San Juan de Río, ¿verdad?
Pues mira, el mismo que le queremos implantar a la gente joven ahora. Yo ya te digo, yo nací en Barcelona, pero ya de pequeñito me vine para Galicia y todos los fines de semana, los viernes por la tarde eran 3 horas y pico de coche para venir aquí a ver a mis abuelos y los domingos por la tarde otras 3 horas de vuelta. Y al final, aquí era donde tenía a mis amigos, donde el ayuntamiento hacía actividades de verano y demás. ¿Y qué pasó? Que al final todos los amigos que teníamos, pues uno estaba en Madrid, otro en Barcelona, otros estaban aquí. Nuestro lugar de unión era este, donde estaban nuestras raíces es aquí. Entonces, cuando decides ya libremente, porque de pequeño haces lo que mandan tus padres hasta que tú mandas sobre ellos,
sí,
pues vives donde ellos quieren, donde ellos digan. Pero al final, sí, la vida son relaciones personales. Y al final, si tus amigos están aquí, tu punto de unión está aquí, pues cada uno tiene que vivir donde piense que va a ser más feliz. Y yo soy feliz en San Juan de Río, por eso estoy feliz de vivir aquí. Ojalá toda mi vida pueda vivir aquí.
Esto llama mucho la atención. Gerardo, en un pueblo, digamos, que es tan saludable, no sé si hay facilidades también para que aumente la población durante todo el año. No solamente en verano, me refiero.
Ahora también es más fácil estar en el pueblo. Más fácil porque puedes teletrabajar, incluso estudiar. De aquellas tenías, había mucha presencia física en las universidades. Ahora ya yo creo que por internet pues se hace mucho también. Y entonces el contacto del medio rural con las ciudades es mejor. Hay más medios que antes. Yeah. Antes teníamos muy pocos medios para estudiar y para trabajar. Ahora hay un poco más. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, en el pueblo, pues la dieta la tenemos garantizada, ¿sabes? Aparte de que hay actividades de todo tipo en el concello, tenemos actividades, hay, el alcalde lo puede decir, ¿no? Pero tenemos de ejercicio, de dieta, de todo, de todo. Tenemos internet en las calles,
sí.
O sea que condiciones tenemos para venir a los pueblos.
José Miguel, ya prácticamente para finalizar, sitúa un poco a los ponedores, a nuestros oyentes en el mapa, por favor, y describe San Juan del Río, por si alguien se anima a conocerlo en algún momento de su vida.
Pues mira, físicamente es muy fácil, estamos en la Ribeira Sacra y vamos a ser Patrimonio de la Humanidad en el año 2026. Estamos como un altiplano a 1000 metros de altura. Y tenemos el primer paisaje protegido de toda Galicia, que es el Valle del Río Navea, que son fragas compuestas principalmente por castaños centenarios y milenarios, que la gente viene mucho a hacer este tipo de rutas. O sea, también tenemos una zona micológica buenísima. Estamos a 20 kilómetros de la única estación de esquí que hay en Galicia, que es Cabeza de Manzaneda. Y un paraíso, o sea, tenemos más vacas que habitantes, o sea, somos un pueblo ganadero, y otra de las cosas que tenemos, que es lo que más recalca la gente joven que viene, es gente joven, los niños que vienen en verano de 13, 14, 15 años, es la libertad que no tienen las ciudades. O sea, en una ciudad tienen una vida encorsetada: colegio, actividades extraescolares y casa. Y sus amigos están por internet, porque no tienen la libertad. Para los padres hay mucha inseguridad en las ciudades, y no salen y están sueltos por la calle como estábamos nosotros cuando éramos pequeños. Y cuando vienen aquí, claro, es lo que más les llama la atención. Gente de Bilbao que viene aquí y le pregunta a la televisión a niños de 14, 15 años, ¿qué es lo que más te gusta de San Juan de Río? La libertad. Puedo hacer lo que quiera. Y eso también es lo que vendemos, libertad. Libertad y seguridad.
Desde luego, por supuesto que sí. Pues José Miguel Pérez Blecua, alcalde de San Juan de Río, muchas gracias por habernos atendido en estas complejas horas de la madrugada mientras le estamos poniendo las calles a España. Un fuerte abrazo, alcalde.
Pues muchísimas gracias a vosotros y muy buenas noches a todos los oyentes de la COPE.
Muchísimas gracias. Y también quiero dar las gracias a Gerardo Rodríguez, que es médico, que es jubilado recientemente y también es un vecino del pueblo. Don Gerardo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Buenas noches. a los oyentes de la COPE.
Muchas gracias. Las historias tan interesantes como estas son las que te ofrecemos aquí, en Poniendo las Calles, en COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. En la radio.
Hemos encendido la linterna en Jerusalén.
Todo pasa en COPE.
¿Qué está pasando en Gaza? Hace 24 horas un equipo de la linterna captaron en directo este momento. Patriarca Latino de Jerusalén, Monseñor Pierre Batista Pizzabala. Monseñor, estamos ante una oportunidad firme y real para la paz.
Esperemos que sí. No estamos tan seguros de que...
Ella nació en Israel, siendo pequeñita se fue a vivir a Sevilla. Sus tíos fueron secuestrados y meses después devueltos con vida.
Es imposible no alegrarse, pero a la vez, con lo que hemos vivido, es muy complicado y es muy difícil pasar página.
¿Qué dicen los gazatíes?
Los gazatíes es una población con mucha esperanza, ¿no?
En la radio, todo pasa en la linterna de COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Fíjate, en el programa de La Linterna, de COPE aquí, con Ángel Espósito y con Jorge Alcalde, pues han descubierto cómo va a ser una de las primeras fábricas europeas de inteligencia artificial que se va a instalar en Galicia, aquí en España. Bueno, pues este proyecto, que tendrá un gran impacto económico y científico en nuestro país, va a funcionar como si fuese un taller de innovación para mejorar la salud de millones de personas. Merece la pena que lo escuchemos.
Imagínate que científicos, médicos, empresas o estudiantes se juntan en un lugar para usar la inteligencia artificial con el objetivo de mejorar la salud de millones de personas, todos a la vez. Eso es lo que va a pasar en el Centro de Supercomputación de Galicia. En concreto, se va a instalar una de las primeras fábricas europeas de inteligencia artificial, aquí. La idea es que esta fábrica funcione como un taller de innovación, un espacio donde crear herramientas para la salud, analizar datos de hospitales, probar tratamientos, y esto con acceso para investigadores y empresas de toda Europa. Sin duda es un tema no solo de ciencia e investigación, sino también en clave económico muy interesante. Jorge Alcalde es el divulgador científico de La Linterna. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
En Galicia, en España, en un punto clave en lo que será el mapa europeo de la tecnología punta. Esto es un gran salto.
Es un salto gigante, es un gran catalizador de una de las áreas de negocio, como bien sabes, que más va a crecer en los próximos años. Y es además muy interesante que se pueda poner en marcha este concepto tan bonito, tan a veces desconocido, como una fábrica de inteligencia artificial. Evidentemente, cuando hablamos de fábrica, pensamos en algo que genera tornillos o que genera productos rápidamente. En este caso, esa inteligencia artificial, que a veces nos parece algo intangible, requiere de mucho talento, de mucha gente trabajando conjuntamente en un mismo entorno, de tecnología que facilite ese trabajo, de comunicaciones entre ellos y otros centros que permitan que la inteligencia artificial pase del terreno de la teoría y de los algoritmos al terreno de la aplicación práctica, de la industria, y en este caso, de un terreno tan importante como la salud, porque esta fábrica en concreto se va a dedicar al que yo creo personalmente que es una de las áreas más interesantes de aplicación de la inteligencia artificial en el futuro, que es la mejora de la salud humana.
¿Vamos con el experto?
Claro que sí.
Lois Sorosa es el director científico del CESGA, el Centro de Supercomputación de Galicia, que va a acoger esta fábrica de inteligencia artificial. Lois, director, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Hasta para que yo lo entienda, que te va a costar, ¿qué es una fábrica de inteligencia artificial, Lois?
Bueno, una fábrica, una factoría, como le gustan llamarlo en Europa, es un concepto inventado, entre comillas, por la Comisión Europea, que tiene como principal objetivo que Europa gane soberanía en el ámbito de la inteligencia artificial. Y básicamente consiste en tres elementos fundamentales, ¿no? Uno es un supercomputador especializado en inteligencia artificial, es decir, que sea muy eficiente entrenando modelos o ejecutando modelos de inteligencia artificial. Segundo elemento es una serie de servicios de inteligencia artificial avanzados, ¿no? Es lo que comentabais ahora muy bien, ¿no? Todo tipo de servicios relacionados pues, con curado de datos o con optimización de modelos, etcétera, etcétera. Un tercer elemento, que en nuestro caso es más pequeño, que es una plataforma experimental, que es para desarrollar la infraestructura de computación de futuros centros de supercomputación europeos, ¿no? Entonces, tiene que ver con soberanía, con creación de talento y, por supuesto, con el avance de, en nuestro caso, ¿no? Que es una factoría ya especializada en el avance del ámbito de One Health, que le llamamos nosotros, ¿no? Que no es solo salud humana, como bien habéis dicho, sino también es salud animal y salud ambiental, que al final todos están entrelazados.
Lois, me imagino que lo más importante de este tipo de factorías o de fábricas que son un polo de atracción de talento, porque me imagino que habiendo pocas en Europa, como va a haber, y esta que se sitúa aquí en España, pues se convertirá en un atractivo brutal para investigadores e investigadoras en este terreno de todo el mundo.
Bueno, eso esperamos, ¿no? Aquí en Galicia, bueno, uno de los mayores retos es retener talento, ¿no? Y atraer talento. Entonces esperamos que este proyecto resulte muy atractivo para muchos investigadores y técnicos también, ¿no? Que serán necesarios. Además, en un área con tanto potencial de impacto en nuestra sociedad, creemos que podría resultar muy motivador para mucha gente.
¿Qué tipo de cosas concretas se podrían desarrollar en el CESGA, Lois? Por ejemplo, para la cuestión sanitaria o la investigación médica.
Bueno, aquí, como he dicho, una parte muy importante son estos servicios avanzados. ¿En qué consisten estos servicios avanzados? Pues va a depender mucho del proyecto que tengamos delante, ¿no? Porque a lo mejor un proyecto puede venir de gente que es muy experta y a lo mejor necesita un servicio simplemente de acompañamiento. A lo mejor nos viene gente que dices, pues tengo aquí una serie de datos, sé que son útiles, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Entonces ahí necesita mucho más acompañamiento. ¿En qué áreas en general? Pues por poner algunos ejemplos, ¿no? En desarrollo de fármacos, por ejemplo, ¿no? Farmacéuticas, no solo empresas farmacéuticas, sino también centros de investigación, en el sector agroalimentario, sectores como el marítimo ambiental, predicción del clima, medicina personalizada, envejecimiento saludable, gestión de recursos marinos, biotecnología azul, agricultura, vacunas, biotecnología ambiental, bueno, un montón de áreas relacionadas con One Health, una salud en inglés, y que bueno, puede tener mucho impacto. Y como ya he dicho, depende mucho del tipo de cliente, entre comillas, que nos solicite este servicio, ¿no? Dependerá el tipo de cliente, pues necesitará un servicio pues a lo mejor más fundamental, de meternos en qué modelo necesita, en qué parámetros tiene que optimizar, en optimizar incluso su código, o a lo mejor necesita solo un acompañamiento, ¿no? A lo mejor dice, oye, este modelo pues no va tan bien como debería, ¿me ayudas a optimizarlo? Bueno, uh-huh. Depende mucho de los casos específicos.
Sí, has hablado de un montón de áreas y las que vendrán, porque una de las cosas que tiene la inteligencia artificial es que todavía estamos aprendiendo a aplicarla en el futuro en terrenos cada vez más amplios. Se habla de una inversión de cerca de 80 millones de euros. ¿La inteligencia artificial, Lois, es cara?
Esa es una pregunta relativa, ¿no? Si me hablas si 82 millones de euros invertidos en ciencia para la mejora de la salud humana, animal y ambiental, yo diría que es una inversión mínima, diría, ¿no? Dada la importancia de este sector. Y cada vez tenemos más datos, ¿no? Más datos médicos, más datos genómicos, más datos ambientales. Cada vez es más crítico predecir los fenómenos meteorológicos para evitar catástrofes, por ejemplo. Quiero decir, para mí, y la inteligencia artificial es una herramienta a día de hoy imprescindible para analizar toda esta cantidad de datos. No son tales las cantidades que que los mejores algoritmos para analizarlas a día de hoy son de inteligencia artificial. Entonces, si me preguntas si es cara para este concepto, para la ciencia, yo diría que no. Yo diría que no.
Luis, una última cuestión doble. ¿Plazos, tiempo para que esto esté a tope y cuánta gente va a trabajar ahí? ¿Qué supone esto para esa comarca, para Galicia, donde esté?
Plazos, pues bueno, se acaba de anunciar la factoría, ¿no? Y plazos aún no lo sabemos, porque ahora empieza no sabemos cuándo va a empezar, porque ahora empieza un proceso de
claro.
negociación, probablemente tendremos que cambiar algunas cosas en nuestra propuesta, pero bueno, en todo caso esperemos que sea más pronto que tarde. En cuanto a la duración, o sea, ahora mismo tenemos financiación para 3 años de servicios, pero con una vocación de continuidad. Si lo hacemos bien, pues esperamos tener más financiación para continuar con estos servicios. El impacto que va a tener en Galicia pues va a ser tremendo, ¿no? Y no solo para Galicia, porque esta factoría está participada por las 3 universidades gallegas, la de Santiago, Coruña y Vigo, pero también por un centro tecnológico Gradient, que está aquí en Vigo también, y el Hub de Innovación Digital Data Life, pero después tiene una parte nacional que es el CSIC. El CSIC forma parte de esta factoría, entonces le va a dar esa dimensión nacional a través de diversos centros del CSIC, ¿no? Y todos juntos, pues bueno, vamos a dar no solo servicios a empresas, instituciones y universidades gallegas, sino también nacionales y europeas, en una gran parte también, ¿no? Y me olvidaba una pregunta que me habías dicho, que es cuánta gente va a traer. Estamos hablando de empleos directos alrededor de 100 personas, más o menos, y después empleos indirectos más, porque, bueno, tenemos fondos también para subcontratar.
Claro.
Pues, y hay una serie de...
No, y toda esta gente tiene que vivir, tiene que comer, tiene que moverse, hay un montón de servicios aledaños, claro. En fin, pues estaremos muy atentos al desarrollo y al calendario porque nos parece una noticia estupenda. Eloy Sorosa, director científico del CESGA, el centro de supercomputación de Galicia, que va a acoger esta fábrica de inteligencia artificial. Gracias por atendernos, Eloy, y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Digo, Jorge, que lo que decíamos al principio, que un notición de imprevisible futuro, porque esto es inalcanzable.
Sin duda, David, ya sabes que no me gusta mucho exagerar con estas cosas de la ciencia, pero yo intuyo que si en el pasado buena parte del conocimiento se centraba alrededor de las ágoras, ¿no?, en Grecia, de las catedrales en la Edad Media, posiblemente en el futuro el conocimiento más importante se va a desarrollar alrededor de estas factorías de conocimiento, en este caso de inteligencia artificial, de estos grupos de recursos que se ponen a disposición de un solo fin. Y en este caso el fin es tan loable como aplicar la máxima tecnología de inteligencia artificial a la experiencia del ser humano, a la salud del ser humano, de las plantas y del medio ambiente.
Pues... ojalá tengan suerte, tiene una pintaza estupenda y, como siempre hablamos, ciencia y en España. Gracias, George.
Hasta buena tarde.
Cuídate, amigo.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sergio Pérez, vicario de pastoral en Zaragoza.
el país invitado. Esta es una iniciativa desde hace unos años que el Ayuntamiento de Zaragoza cada año invita a un país para pues que de alguna manera esté más presente en la bandeja central de la ofrenda, y a los pies de la Virgen se le suele poner pues un adorno floral con la bandera del país. Es un orgullo y es una satisfacción personal y diocesana pues que el Santo Padre haya lucido nuestro cachirulo, porque como yo le dije a él, a su santidad, pues representa la tradición, la fe de un pueblo, y que seríamos muy orgullosos de que se lo pusiera.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, es noticia de última hora. Hallan un cadáver junto al Turia que podría ser una de las tres personas aún desaparecidas desde la Dana del 29 de octubre. Unos operarios han encontrado este martes en el municipio valenciano de Manises los restos mortales de una persona que serán analizados para comprobar su identidad y confirmar o descartar que el cuerpo corresponde a una de las tres personas aún desaparecidas.